Continuamos en esta jornada por la utopía, en este 2021, como decíamos antes, un año especial. Tenemos el lujo de contar al otro lado de la línea telefónica con Javier Elzo. Buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Javier Elzo es catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Deusto y tiene en su haber más de 80 publicaciones entre libros y artículos. Uno de los temas fundamentales a los que ha dedicado su investigación ha sido el tema de la juventud. El pasado jueves, día 17, tuvimos la oportunidad de tenerle aquí en Palencia en una magnífica, bueno, en un foro, en un encuentro, en una magnífica charla para hablar, un proyecto de la Universidad Popular, Futuro Imperfecto, para hablar sobre el hecho religioso. Ahora vamos a hablar un poco de todo. Está también con nosotros Cándido Abril, director de la Universidad Popular. Buenos días, Cándido.
Buenos días.
Bueno, Cándido va a estar a lo largo del día y de la mañana por aquí, pero ahora va a ser quien converse contigo, Javier, quien inicia esta conversación, así que te doy la palabra. De vez en cuando intervendré yo, pero bueno, ajá, dejo el diálogo entre vosotros.
Bueno, Javier, espero que hayas regresado bien a tu...
Muy bien, muy noche. Bien, hicimos un regreso bien, magnífico, descansé y bueno, ya casi no voy a decir que aquello lo tengo olvidado, porque eso no lo tengo olvidado, pero fíjate que sigo continuando con algo que dejé de escribir sobre las relaciones entre el amor y la justicia, que es el título de un libro fabuloso que está en castellano, que escribió Paul Ricoeur. Es una conferencia, en realidad, cuya lectura recomiendo. Eso sí, hay que escucharlo despacio, hay que leerlo despacio.
Ajá. Siempre,
es un gran libro.
Muy bien. Bueno, pues ha sido y está siendo un placer haber conectado contigo personalmente, porque, bueno, a otros niveles te conocíamos porque algo hemos estudiado, hemos conocido de tu trabajo, de tu investigación, de tus conocimientos, ¿no?, a través de nuestros estudios parciales, algunos más directamente, ¿no?, los que ya han estudiado sociología, pero todos los preocupados con la implicación social, con lo social en general, con el mundo de los jóvenes, con las drogas, con tus análisis, pues ya te conocíamos. Vamos a tener un encuentro, creo que como no podía ser de otra manera, y más cuando ya nos hemos conocido personalmente y conocemos tu talante, para nuestra radio Colores, que a la que acceden generalmente pues nuestros alumnos y personas que de este entorno, ¿no?, el personal adulto cercano al interés por el conocimiento que impartimos y que compartimos desde la Universidad Popular. Y digo que vamos a intentar ser cercanos, que no quiere decir vulgares, ¿no?, sino aprovechando tu conocimiento. Pero si me permites, desde este cariño que nos da la cercanía, ¿te parece bien,
sí,
Javier?
Me parece muy bien. Y yo,
una autoridad, pero
la verdad es que tengo mucho cariño a Palencia, lo dije en la charla del día pasado. Cuando nos casamos, ahora hace ya más de 40 años, pues pasamos por Palencia. Y además tuve, lo recordó, creo que era Luis Aguado, ¿no? No, tenía otro apellido.
Ángel Aguado.
Ángel, sí.
Ángel, oh.
Porque yo tengo ya un problema con los nombres, ¿no?
Sí, como todo.
Porque hace, él se acordaba que fue año 2000 o 2001, yo estuve en una localidad pequeña de Palencia con un grupo de campesinas y campesinos, creo que había más campesinas y campesinos, hablando, ya no recuerdo bien de qué, pero me quedó un recuerdo vivo de aquel encuentro. Y siempre he mantenido un gran cariño a Palencia, a los palentinos, a su arte, en fin.
Era con personas de escuelas campesinas, con lo cual nos lo imaginamos.
Sí.
Este deseo de conocer desde la clase humilde, trabajadora y implicada en los cambios sociales, y seguro que tratasteis no un tema, sino muchos más, ¿no?, como pretendemos ahora un poco,
sí,
en este encuentro, esta tertulia. que, como sabes, bueno, pues se titula, como acaba de decir Maribel, ¿no? 24 horas por la utopía o algo así, ¿no?
Sí, bueno, emitimos...
Exactamente, perdón.
Van a ser 24 horas dedicadas a hablar de la utopía.
Eso es.
Y, un tema, bueno, fundamental. La utopía,
lo primero que
a
te
no
quería...
confundir con la quimera.
Vale, lo primero que
la
te quería preguntar...
La quimera es creer en un cuento de hadas. Mientras que la utopía supone, aparte de tener un objetivo a conseguir, hace falta concitar voluntades para que vayan en pro de ese objetivo. Pues tiene que ser un objetivo realizable, o al menos, evidentemente con esfuerzo, pero no un cuento de hadas. No es un cuento de hadas, es una quimera. Por eso la utopía es uno de los motores fundamentales del progreso humano.
Bueno, pues te iba a preguntar sobre ello, estupendo. Que tú nos lo encabeces, porque además de sociólogo, sabemos que has estudiado pues mucha filosofía, mucha teología y mucho pensamiento. Efectivamente, eso es la utopía, ¿no? Y te iba a preguntar si tenemos que seguir creyendo en ella. Evidentemente veo que sí, que lo propones como tal, añadiendo esto tan importante como es
concitar voluntades,
¿no? Y se une muy bien al... Como ya llevamos unos años, este año pretendemos también poner en valor, Maribel, corrígeme si no es así, cómo conseguir vencer o conquistar la utopía, cómo lo han hecho los pequeños, ¿no? Desde lo pequeño a lo grande, desde el deseo de propuestas pequeñas, pero teniendo como meta lo grande, que es las utopías, lugares alcanzables, pero desde la lucha de lo pequeño, desde lo pequeño. Personas que dicen, bah, yo no puedo llegar nunca, ¿no?, a eso, no tengo fuerza suficiente. ¿Acaso, concitando esas voluntades de muchos pequeños, conseguir lo grande que es cambiar el mundo, ¿no?, aunque sea en etapas o aunque sea en campos diferentes, pero necesarios para cambiar el mundo, ¿no?
Eso es muy cierto. Hay muchas utopías en este momento que parecen irrealizables. Por ejemplo, que en el mundo entero reine el principio de los derechos humanos.
Ajá.
Que logramos, por ejemplo...
Ese fue creo que el primer año que trabajamos, ¿no?
Claro, es que eso... Sí. Pero bueno, se está avanzando. Perdona. El mundo hoy es menos injusto, lo digo así, de lo que era hace 50 años, hace 60 años. No sea más que por el hecho de que la mitad de la humanidad en el mundo occidental ya trabaja, estoy hablando de las mujeres, que trabaja no en casa, sino en trabajo laboral, por ejemplo. Una utopía fabulosa a la cual os invito a reflexionar y que logréis concitar voluntades de gente que no está en el campo, que no está en el mundo rural, es realmente darle la vuelta a eso que se ha dado a llamar en este momento la España vaciada. Cuando yo oía en conversaciones con vosotros, en una comida o charlando, de que muchos estudiantes, cuando llegaban a la universidad y salían de Palencia, que no volvían, claro, eso es dramático. Pero eso es dramático no solamente para vosotros, sino para todos nosotros, para toda España. España necesita, digamos, la forma de ver las cosas en el mundo rural, que tiene otra visión distinta al mundo de la ciudad, que es una visión que busca inmediatamente el rendimiento, que se trabaja con prisa, donde se están constantemente dando codazos. Yo no voy a decir que no hay problemas en los pueblos pequeños, pero como decimos en el País Vasco, herri txikia, arazo txikia, quiere decir pueblos pequeños, historias pequeñas, dificultades pequeñas. Pero claro, es preciso tener en cuenta esas dificultades pequeñas, porque solo así podremos avanzar en una España más justa, más equilibrada, más solidaria. Y bueno, Ahí tenéis un tema capital. Es un tema clave ya. O sea, no podemos llegar a una situación en la que España, le quiero decir, la población española, esté en las grandes ciudades y en los litorales. Ahí tenemos un reto. Y esa es una utopía. Uh-huh. Una utopía fundamental. Yo, por lo que os he oído hablar en Valencia, creo que es un tema clave. Yo pues no quise hablar nada de eso el día pasado porque es que me da vergüenza.
Claro, claro,
yo,
es que hay muchos temas. ¿Verdad?
¿Qué voy a hablar yo si tú sabes más que yo de todo eso?
Nosotros lo estamos viviendo, sí, pero yo creo que al final, como tú dices, con un sentido colectivo más importante, es decir, no solo de mi pueblo, nuestros pueblos, sino que al final es la propia España la que está sufriendo todo esto, ¿no? Y sufriendo las desigualdades. Desde los pueblos pequeños medio abandonados a las grandes ciudades urbanas deshumanizadas, por lo menos para determinada gente, ¿no? Porque otra gente sí que lo tiene muy humanizado y vive muy bien y comparte con los humanos, pero otra gente queda descolgada, ¿no?, en esas grandes ciudades. Y quizá el reparto de población llevaría también al reparto y al acercamiento de la igualdad y de compartir tantas cosas.
Sí. Cándido.
Sí, ibas a decir una cita.
Perdón. Iba a decir que en el libro que ha estado en la base de mi conferencia el jueves pasado, creo que es el capítulo 8 o el 7, uno de los dos, no me acuerdo, yo hablo del problema que supone la concentración de la población mundial en grandes ciudades. Y nos encontramos con megaciudades, pues como puede ser pues Tokio, como puede ser México, Distrito Federal, como puede ser San Paulo o Río, en donde en lugar de ser un lugar de paso se convierte en un lugar de infierno para mucha gente que se marcha del mundo rural y quiere entrar al mundo urbano, que es un mundo muy desigual, un mundo que desprecia a mucha gente, que descarta, utilizando la palabra del Papa Francisco, que descarta a los pobres. Yo tuve la desgarradora visión de una favela de Río de Janeiro. Claro, eso te lleva el alma a los pies, o sea, te deja. Pero realmente es terrible lo que es vivir en una favela, ¿no? Y bueno, pues también tenemos algo de eso, afortunadamente, en menor grado en España, pero hay zonas en las grandes ciudades, en Madrid, por ejemplo, todavía pues está la Cañada Real de Madrid, por ejemplo.
Sí.
Y eso es otro gran problema.
Que a veces es una bandera, pero luego hay muchas más a lo largo de nuestra España.
Por supuesto.
Sí, efectivamente, es en el capítulo 8, bueno, aprovecho para decir el libro y el título del mismo es ¿Tiene futuro el cristianismo en España? Parece que alguien pensará que solo se iba a hablar ahí de cristianismo y de mi iglesia, ¿no? Está en el capítulo 8, el futuro del cristianismo en la ciudad secular del siglo XXI. Y para que la gente lo entienda, fíjate de lo que hablas también, de lo que acabas de mencionar, ¿no? El mundo es cada vez menos rural y más urbano, la ciudad mundializada y cuarteada, ¿y qué pinta la Iglesia en una sociedad mundializada en ciudades, ¿no? Quiero decir con esto que animo a la gente que quiera acercarse a este libro, que no va a ser un manual de catequesis, sino muchísimas más cosas, reflexiones y comentarios.
Yo les invito a los que se acerquen al libro que vayan directamente al capítulo 6, en el que hablo, creo que es el 6, en el que hablo de la fraternidad, ¿no?
Sí, te iba a preguntar yo justo por eso, Javier.
Sí,
el 6. El valor de la fraternidad como base para una ética universal.
Sí, claro. Yo quería comentarte porque...
Perdónate, Maribel, Maribel entra aquí, nuestra compañera, a hacerte una pregunta.
Sí, sí, encantado, Maribel, ¿qué tal?
Dentro de el libro, la verdad es que no es que me la haya leído todavía, pero sí los apuntes que nos pasaste para la conferencia, y una de las cosas que yo destaqué también un poco de cara a esta entrevista era las ideas centrales que planteabas en torno a la fraternidad. Cómo la fraternidad no es algo dado, sino que se construye.
Claro. La fraternidad no está ahí, no es algo que está en un cajón y que haya que abrir el cajón y decir, ah, aquí está el papel de la fraternidad. O... No, no, la fraternidad es, ahí sí que es otra utopía, la fraternidad universal. Entonces, si os fijáis en el índice del libro solamente, yo en el capítulo de la fraternidad traigo ejemplos de lo más llamativo, pues por ejemplo, de gente que ha pasado en la Shoah, este que fue ministro de Cultura español, propuesto por Felipe González, que vivió la Shoah, es en los campos de concentración, pero los nombres se me atascan. Tengo pues
Jorge,
por ejemplo, de un sindicalista,
Jorge Semprún, te refieres,
sí, Jorge Semprún, ese es. Y ahí es curioso cómo Él habla, por ejemplo, de la fraternidad en la muerte, que es un texto riquísimo. Y dice que cuando se estaba muriendo un gran historiador, no religioso, yo no sé si era agnóstico, ateo, poco importa, Alwatch, él decía, cuando veía que se estaban cerrando los ojos de este gran historiador, este gran pensador de comienzos del siglo pasado, entonces yo soñaba, decía, yo pensaba, decía Jorge Semprún, en la fidelidad y la fraternidad en el momento supremo, que es el de la muerte, o uno de los momentos supremos, ¿no? También, pues, Albert Camus. ¿Cómo no voy a acordarme de Albert Camus? Cuando Albert Camus escribió las cartas a un amigo alemán, amigo de verdad suyo, con quien había hecho viajes, y dice, a pesar de lo que habéis hecho, a pesar de las violaciones que habéis hecho, yo seguiré considerándote un hombre. Y no voy a responder a vuestro odio con el mío, Albert Camus. Uh-huh. Otra persona agnóstica. Está también algunos textos del Papa Francisco. Entonces, ese capítulo de la fraternidad a mí me llenó mucho. Di una conferencia con él en San Sebastián hace 2 o 3 veranos. Y yo creo que vale la pena empezar el libro por ese capítulo.
Ajá. Bueno, estamos hablando de relacionado con lo religioso y volveremos a ello. Sí. Yo creo que, por regresar un poco a tu vida, no sé si es cierto, mi apreciación, es que hay 2 grandes temas que tú has trabajado. Uno es este, tu investigación, tu análisis, tus libros, tus reflexiones sobre el hecho religioso, sobre lo religioso y cómo afecta al ser humano en todas estas vertientes, pues como acabamos de decir, ¿no? De la fraternidad, el compartir sentimientos, ¿no? Sensaciones con los humanos, el dolor, la muerte, la angustia, la vida. Pero también hay otro gran tema que creo que conoces muy bien y que nos daría otro ámbito para nuestros oyentes, que es tu trabajo, y mejor que nos lo expliques tú, por eso voy a decir, en torno a los jóvenes. Sé que has trabajado los jóvenes, ocio, participación política, drogas, etcétera. Es cierto esto, ¿nos puedes decir algo? ¿Dónde llega tu investigación en torno a lo que has trabajado con los jóvenes? ¿Dónde están? En la entrevista que tienes de ayer del norte de Castilla, hablabas algo relacionado con lo más inmediato, con la pandemia. Pero yo hablaría en general. ¿Cómo está el tema de lo que tú has trabajado con los jóvenes? ¿Sigue siendo necesario? ¿Necesitamos los datos, las apreciaciones, el estudio de los jóvenes?
Sí, claro que los necesitamos. Yo he trabajado mucho con los jóvenes, yo he dirigido muchas investigaciones sobre los jóvenes, muchas. La juventud española, el año 89, los jóvenes españoles, el año 1994. Luego yo he participado en estudios de juventud y en este momento que estamos hablando, estaba en contacto con unos amigos de la Universidad de Deusto porque estamos preparando la serie, el libro 10 de una serie que yo empecé hace 40 años, que es Jóvenes y Drogas, Jóvenes, Alcohol y Drogas. Sí. Bueno, eso, o sea, digo, esta tarde he estado trabajando con ellos porque estamos revisando el cuestionario para actualizarlo, etcétera, ¿no? Porque hay que actualizarlo. Yo el cuestionario que utilizaba el año 89 no es el mismo del de ahora. Cuando yo el año 89 me preguntaba dónde se dicen las cosas más importantes para orientarse en la vida en los jóvenes, pues no hablaba de Internet, no hablaba de las redes sociales, no hablaba de youtubers. Esas cosas no existían. Entonces, yo no puedo hacer una investigación sobre los jóvenes ahora sin tener en cuenta estos aspectos. Y, de hecho, respecto del estudio de drogas 9, drogas y alcohol 9, que lo hicimos hace, pues creo que fue el año 2016, hay una cuestión nueva que allí no aparecía, porque todavía no estaba. Son los youtubers. Los youtubers son un fenómeno muy importante y que tienen una influencia, digamos, en los jóvenes y no tan jóvenes, que es mayor, obviamente, que la de la iglesia, que es una capacidad muy pequeña, pero más que la escuela, más que los padres en muchos casos, más que los padres. Y entonces eso plantea una serie de problemas, porque además, debajo de esto, en la sociedad actual, hay una característica que es extremadamente peligrosa. Tiene un lado bueno, pero otro es muy malo, que es el individualismo. El individualismo tiene una cosa positiva, es que cada uno, de alguna manera, se hace responsable, teóricamente, al menos piensa con arreglo a lo que él realmente cree que hay que hacer y pensar. Pero tiene una cosa muy negativa, es que nos hace muy egoístas. Si cada uno piensa solamente en sí mismo. Y eso es uno de los males mayores que tenemos en este momento en España. Este individualismo feroz en el que hace difícil pues trabajar en solidaridad pues con los que piensan de forma distinta a nosotros, entre los que tienen más necesidad que nosotros, porque están en un estado pues de pobreza, sea física, material y espiritual, en el sentido amplio del término espiritual, en el sentido, porque, atención, hay una espiritualidad religiosa, pero hay una espiritualidad laica también, Cuidado. Entonces, si nos quedamos cada uno encerrado en sí mismo, en su yoidad, perdonar el palabra, en su yo, el yo, mi, me, pues claro, así no se construye una sociedad.
Y claro, el comportamiento, los comportamientos van, o las formas de vivir de la gente, pues parece que están conduciendo hacia formas de vida más individual. Individual conduce a lo no colectivo, lo individual es más difícil de acceder a los individuos, ¿no?, que a grupos colectivos, y desde luego plantea grandes dificultades esto que tú dices. Yo te iba, precisamente pensando en esto, los sociólogos veis todo esto. Los estudios sociológicos yo creo que tienen, diríamos, tres fases. Bueno, lo dice un hombre de la calle, que es eso que vemos por ahí, hacer encuestas, preguntar, tal, 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 tal. Unos sociólogos que se supone que son los que lo indican, los que marcan los cuestionarios, los que lo analizan, y unos terceros que son los que lo interpretan en la sociedad, que no sé si siempre son los sociólogos o, por ejemplo, los políticos o los mandamases de cada colectivo. No sé si me explico bien. Y quiero decir, cuando yo escucho lo que tú estás diciendo ahora, estoy escuchando al sociólogo, ¿no? Pero la sociedad escucha al sociólogo o a quien interpreta desde cada una de sus parcelas y desde el poder que tienen esas parcelas los estudios que hacéis los sociólogos?
En realidad hay un problema muy serio en España. Hay varios, ¿eh? Pero tampoco crees que tantos, ¿eh? Y no necesariamente estamos peor que otros. Esa es otra cosa, ¿eh? Cuidado. Pero tenemos, hay un problema, es lo que yo llamo el pensamiento binario. O sea, es blanco o negro. Uh-huh. Y han desaparecido no solamente los grises, que además la palabra gris tiene mala calle.
Sí.
No, dice, no, este es un tío como tiene que ser. Dice al pan pan y al vino vino, y dice, ¿está bien o está mal? ¿Es correcto o es incorrecto? Pues no. Pues no, la vida es más complicada que todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, hay algunos que solamente creen en función de aquello que leen o escuchan y en función de los medios de comunicación que leen o escuchan. Y claro, tú puedes tener una lectura muy distinta si lees. En fin, voy a mojarme, voy a dar nombres. Si yo leo, por ejemplo, el ABC o La Razón, pues del mismo hecho, de los mismos datos, van a dar una interpretación distinta que si leen, por ejemplo, pues el diario.es, El País, Infolibre, por poner unos periódicos de ámbito español, ¿no? Claro, ¿qué solución tiene eso?
Ahí va mi pregunta, ahí va. ¿Y los sociólogos entonces os sentís manipulados? ¿Realmente tenéis tribuna para explicar lo que realmente habéis estudiado, constatado a través de cuestionarios? Esa es precisamente la gran...
Pues,
la pequeña pregunta que yo quería hacer.
Que les parece a los que deciden publicar o no publicar, reseñar o no reseñar lo que nosotros decimos.
Sí, yo si me permites, Javier, yo creo que sí que hay una tribuna, la pregunta que hace Cándido, y la tribuna somos porque cuando hacía Cándido la pregunta, ¿no? Los sociólogos hacéis un estudio sociológico y luego ese quién le interpreta y quién le utiliza, los políticos, los colectivos y tal. Yo, de las publicaciones que has hecho de los jóvenes españoles, te he leído bastantes, casi todas, porque he estado mucho tiempo en una asociación juvenil y todo lo que hacéis los sociólogos, en concreto lo que hacías tú, venía mucho a nuestra asociación porque nos permitía esos datos y esas interpretaciones o esa investigación sociológica, aplicarlo a nuestros análisis de la realidad para luego saber cómo trabajar y en qué proyectos intervenir, ¿no? Entonces, yo no sé si también por ahí va un poco la pregunta que te hacía Cándido, ¿no? O por lo menos yo desde mi visión sí que valoro ese trabajo que hacéis los sociólogos, que después nos permiten a la gente que estamos trabajando, pues bueno, nos ayudan a hacer ese análisis de la realidad que el instrumento de la investigación sociológica nos aporta.
Sí, lo que pasa es que nosotros nos llega muy poca feedback, nos llega poca vuelta de lo que nosotros hacemos, escribimos o damos conferencias, nos llega poco. A mí, por ejemplo, yo no sabía que había una agrupación juvenil en Palencia que había leído mis libros. Yo bueno, no lo sabía hasta hace 5 minutos.
Bueno, la agrupación juvenil es una agrupación estatal y dentro de eso, pues yo que he estado un tiempo, pues la he leído. Pero es una asociación juvenil. Hay más asociaciones, el Consejo de la Juventud mismamente de España y los consejos locales.
Sí, yo he participado con ellos.
Derivan los análisis que tú haces a las organizaciones juveniles.
Sí, es verdad. Pero nos llega relativamente poco eco, te aseguro, ¿eh? Y muchas, bueno, a veces te llegan palabras amables, como las vuestras hoy, ¿no?, que se agradecen, como se agradecen también las críticas, porque la crítica nos ayuda a pensar, la crítica nos ayuda a poner en duda lo que estamos diciendo. Y yo por eso me gusta hablar con gente que no piensa exactamente igual que yo. Yo he escrito mucho en la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, en la FAD, la que creó Gutiérrez Mellado y que está en Madrid. Yo he hecho mucha investigación. Y el director técnico de aquello era una persona que al final ha sido amiga mía. Yo empecé a trabajar allí a finales de los 80 y lo he dejado, pues tenía una reunión esa que iba a ir a Madrid y que no fui porque no me atrevía a moverme demasiado dado mi estado físico, ¿no? Bueno, pues el director técnico de ese es una persona que no piensa políticamente igual que yo. Él es uno muy del es un soy muy crítico. Yo soy un nacionalista vasco muy moderado, muy moderado. Yo soy creyente de la religión católica. Él es claramente no creyente. Pero nos uníamos, ¿sabes en qué? En que los dos buscábamos lo mismo. Es intentar hacer, propiciar un mundo más justo, más humano,
el bien común,
menos desigual. Y ahí estábamos juntos y nos arreglábamos muy bien. Él desde sus convicciones, él es psiquiatra, él desde sus convicciones, no sé si agnósticas o ateas, yo desde las mías, religiosas.
Te quería preguntar, precisamente también al hilo de esto, pero porque lo tenía consignado aquí, porque ya vamos a ir terminando, tenemos media hora. Y la verdad es que estar contigo es un placer tan grande que se nos pasan los minutos sin darnos cuenta. Por comentar un poco lo que hablábamos con gente después de la conferencia el otro día y demás, hemos estado hablando sobre el hecho religioso, lo que significa, yo creo que es fundamental y interesa mucho reflexionar con las ideas que tú y vosotros planteabais y otra gente, el hecho religioso como un elemento fundamental en la persona humana. Pero mi pregunta sería, porque otros dicen, cada cual luego intenta llevar el hecho religioso a su religión. Quizá está ahí el problema de no saber acondicionar lo religioso con mi religión. Y ahí es donde se producen las luchas. Y donde al final uno dice, mi religión es la que tiene razón, la de los otros no. Estamos claro. Perdiendo el tiempo en eso, en vez de luchar por un mundo mejor desde la apreciación tan rica que es el hecho religioso.
Pues mira, yo soy muy amigo de un judío sefardí que en este momento que estoy hablando está dando una conferencia en el centro sefardí de Madrid sobre Pau Casals y la cultura de la paz. El azar ha querido que coincidiera esa conferencia con vosotros. Es que yo llámese la conferencia de ese amigo mío, Arnoldo Lieberman, porque él me la mandó y yo la leí, le di mi opinión y le estaba oyendo 10 minutos hasta que hemos empezado aquí, ¿no? Ahí tienes un ejemplo de dos personas. Él es argentino de nacimiento, tiene 89 años, vive en España desde hace 40 años, desde que murió Franco. Y él es judío. Y nos arreglamos magníficamente, hasta tal punto que cuando nos escribimos nos decimos, querido hermano. Y esa es una persona que es judía. Uh-huh. Un pueblo al cual la religión católica llamó durante mucho tiempo, yo lo viví de joven, como el pueblo deicida, el pueblo que había matado a Dios. Y se rezaba en los Viernes Santos, en las oraciones de Viernes Santo, se rezaba para la conversión del pueblo deicida. Fíjate cómo cambia. Y ahora nos llamamos como amigos y con amistad. Él tiene 89 años, yo tengo 79, me lleva 10 años, y está dando una conferencia magnífica, ya la conozco. Entonces, la religión es una de las mochilas que uno puede tener en su vida. Conozco amigos míos que no son en absoluto religiosos. Como decía Paul Ricoeur, como sabes, lo cito mucho, le quiero mucho a Paul Ricoeur, es un gran pensador. Hombre, lo he citado al comienzo de esta charla por este libro de
Amor y Justicia.
Paul Ricoeur, una vez le preguntaron, oiga, si usted, en lugar de nacer en París, hubiera nacido en Bangladesh, usted no sería cristiano. Porque Paul Ricoeur es un cristiano de la confesión reformada de Francia, protestante de la religión reformada de Francia. Y Paul Ricoeur le contestó esto. Oiga, usted está hablando de otra persona que mí. Yo soy una persona que he nacido aquí. Y entonces él dio su definición de lo que es ser cristiano, que vale para ser judío, vale para ser musulmán, vale para todo. Y yo voy a decirlo despacio porque es muy importante.
Él vamos dijo, a tomar nota, con ello terminamos.
Mi cristianismo, me decía, ¿sí? Mi cristianismo, mi fe cristiana, es consecuencia de un azar, de la suerte de donde he nacido, primer dato. Segundo lugar, que se ha convertido en una convicción personal. Y tercer dato, gracias a una deliberación continuada con otras personas que pueden pensar de forma distinta a mí.
Javier, es un placer hablar contigo, sobre todo porque nos ayudas mucho a reflexionar. Yo creo que ahora que ya te conocemos y tenemos contacto y nos podemos considerar amigos, se lo estoy quitando de la boca, Cándido. Bueno, lo puede decir también él. En más ocasiones volveremos a llamarte para charlar, pero ahora vamos con el tiempo limitado, también son cosas del directo. Así que te damos las gracias de todo corazón por haber estado en Palencia en la charla y por haber estado en Radio Colores.
Te esperamos, te hacemos ya con tertulio nuestro para Radio Colores. Hombre, no diario, pero sí alguna vez más, ¿no?
Sí, alguna vez.
De acuerdo, muchas gracias, encantado.
Son muy interesantes tus reflexiones. Pues muchas gracias, Javier.
Un abrazo grande. Adiós, y gracias por haber estado aquí en Palencia y a través de las ondas, aprovechando los medios para estar también en los oídos y en los corazones de los oyentes de Radio Colores en Palencia.
Bueno, pues un poquito de música que continuamos en esta jornada de la utopía.